estar en Pamplona, también en Totana, en Murcia, que ya han escuchado, retroceden a la fase 1, es esa fase en la que no se puede ni entrar ni salir de un determinado municipio. Hemos estado también en Las Palmas, en ese barco, con tres positivos, tres marineros contagiados. Y nos vamos a ir ahora hasta Cataluña. Nos vamos a situar en Alcarràs, que es uno de los municipios de la comarca del Segrià afectados por los brotes de Lérida. Además, es una zona muy cercana a las comarcas de Aragón, donde se sitúan esos primeros brotes entre los temporeros, entre los profesionales que estos días en plena campaña recogen la fruta. Bueno, el Ayuntamiento de Alcarràs se ha percatado de que no cuenta con los mecanismos suficientes para afrontar la crisis sanitaria. Esa figura de los rastreadores tan importante durante estos días, porque son una barrera fundamental para localizar los brotes y sobre todo los elementos que han estado alrededor de las personas contagiadas. No cuentan con los rastreadores suficientes por parte de la administración autonómica y ellos por su cuenta han decidido crear su propio equipo de rastreadores. Bueno, ¿a qué se dedican? Pues te lo venimos contando. Se dedican a localizar los contactos de las personas que han dado positivo en las pruebas PCR. Este equipo se completa con un temporero, con un inmigrante que precisamente hace de enlace con los afectados y les tranquiliza para que, bueno, acudan sin miedo al médico o cumplan con la cuarentena si es que es necesario. El coordinador de este equipo de rastreadores es Jordi Charlet y a la 1 y 8 nos escucha ya en Mediodía Cope. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué decidís en Alcarràs poner en marcha este equipo ante una situación que la venimos contando? Bueno, pues es preocupante, no solo en Alcarràs, sino en todos los municipios del Segrià y también en los limítrofes localidades de Aragón.
Sí. Bueno, te digo, pues es verdad de que, bueno, la administración tiene sus medios, ¿no? Pero sus medios a veces son insuficientes, ¿no? Y nosotros, como conocedores del territorio, creemos que el rastreo no solo tiene que ser vía telefónica, una llamada al centro de atención primaria, sino que a veces, aparte de localizar, ¿cómo te diría? Mira, mucha gente de esta, resumiendo, tiene miedo. A la que sale un positivo, en un piso que están viviendo cinco, sale un positivo, y lo que hacen los demás es irse. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ese positivo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, una vez localizamos enseguida al positivo, que nos lo felicita el nombre, el centro de atención primaria, o a través de informadores, como puede ser cualquier vecino, que nos, bueno, cualquier sospecha que pueda haber, vamos enseguida a verle a su casa, ¿no? Vamos a su casa y, bueno, le explicamos qué es lo que tiene que hacer. Tiene que aislarse, lo convencemos, les damos tranquilidad. Si les hace falta, les llevamos alimentos, todo es necesario. Entonces, es esto. Nuestro trabajo es muy importante porque ayudamos a que no se propague la enfermedad, sino la verdad es que se propagaría bastante.
De forma rápida, sí. Es vital vuestro trabajo como esa primera barrera de contención. Decía al principio, Jordi, que en vuestro equipo de rastreadores no todos sois sanitarios. También habéis incorporado inmigrantes, temporeros, que os van a servir de enlace para que esas personas, que en muchos casos tienen miedo, tengan información clara de lo que tienen que hacer.
Sí, es muy importante, porque ellos tienes que darle que se vea proximidad. ¿Y por cómo damos proximidad? Pues pidiendo ayuda, contratando a una persona. Tenemos ahora una persona de Senegal que ha estado confinado, sabe exactamente lo que es, y él lo que hace es trasladarlo a sus compatriotas, para decirlo así. Habla en fulá o en el idioma o en el dialecto de su país, conoce todo, y entonces esto nos está ayudando mucho. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Porque le damos una tranquilidad a estas personas, que es importante.
Y no solo eso, imagino, Jordi, que porque los propios temporeros se relacionan con otras personas que están trabajando ya no en Alcarràs, sino en cualquier municipio que ahora mismo están en plena recogida de fruta de hueso, ¿no? También estáis en contacto con equipos de rastreadores y con sanitarios de otros municipios de vecinos y de otros lugares?
Bueno, nosotros concretamente estamos en contacto con nuestros sanitarios, pero bueno, sí, realmente se hace reuniones de alcaldes y se comparte información, naturalmente, porque somos poblaciones que estamos muy cercanas de unas a otras, donde hay empresas que pueden llegar a tener 300, 400 y 500 trabajadores, pero resulta que a lo mejor en el pueblo vecino está esta empresa y 100 trabajadores están viviendo en nuestro municipio. Por tanto, hay que tener una coordinación en todo esto. Es importante.
Pues vuestra labor es fundamental. No nos vamos a cansar de repetirlo porque es importante, sí, localizar los focos, pero sobre todo detectar todas las personas que han podido estar en contacto con esas personas contagiadas. Y es la primera gran barrera para evitar que el foco siga extendiéndose. Hoy hemos estado en Alcarrás, pero vuestro trabajo, el de todos los rastreadores que están haciendo esta función en toda España, es fundamental. Jordi Charlez, coordinador del equipo de rastreadores en Alcarrás, en Lleida. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Pues venga, muchas gracias.
A ver si conseguimos contener todos estos brotes, porque es fundamental la tarea de los profesionales que están combatiendo la enfermedad en atención primaria, en los hospitales y también esta labor que están desarrollando los rastreadores. Vamos a dejar aparcadas las cuestiones relacionadas con el coronavirus por unos minutos. Dicen que ya está todo inventado, pero la historia que te voy a contar demuestra todo lo contrario. Tal vez alguna vez te hayas visto en la situación de tener que buscar información oficial y te has tirado horas y horas y horas por las webs de la administración y has sido incapaz de localizar lo que querías. Esto nos ha pasado, yo creo, en alguna ocasión a todos. Tal vez buscando una posición, esperando una nota o porque, no sé, te apetecía leerte un boletín oficial del Estado, que hay gente para todo. Pues desde hace un mes se ha puesto en marcha una plataforma estilo Google para ayudar a todo el que haya podido tener este problema. Se llama Zahorivo. Sí, Zahorivo. Y es básicamente un buscador de información oficial y pública. ¿Que no encuentras un boletín oficial? ¿Qué puede pasar? ¿Qué me ha pasado a mí? ¿Qué te ha pasado a ti? Pues Zahorivo te lo encuentra. Acumula más de 4 millones de páginas indexadas. Lo mejor de todo es que la idea no ha surgido en un garaje, no sé, de Estados Unidos, de Silicon Valley, por ejemplo. No. Esto que te estoy contando ha surgido de un garaje, o de una habitación, o de un ordenador, y de una cabeza de alguien que vive en Badajoz. El responsable es un ingeniero informático que se llama Manuel Pijierro. Tiene 40 años, es extremeño, es desarrollador de software. Y a él se le ocurrió esta iniciativa tan ingeniosa que nos puede facilitar la vida a muchos. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Bueno, ¿qué tal?
Lo primero, enhorabuena por este proyecto. Cuéntame, ¿cómo se te ocurre crear una especie de Google, pero con boletines oficiales de todo tipo, generales, de la Administración General, del Estado, de las provinciales? ¿Cómo se te ocurre esto?
Pues básicamente fue un poco como has contado. En diciembre del año pasado, en 2019, me encontraba buscando cierta información pública que necesitaba y estuve toda una tarde en una tarea bastante tediosa, que era saltar entre boletines, intentar buscar por un sitio, buscar por el otro. Fue bastante complicado, los resultados tampoco eran los que yo me esperaba. Buscando tanto en boletines nacionales como regionales, y pensé, ahí fue cuando me saltó el chip, en pensar en, mira, yo que me dedico al desarrollo de software, quizás no pueda hacer algo de, pues para mejorar lo que es el encontrar información pública en los boletines oficiales.
Mucha gente se podía ver en ese problema, ¿no? De tardar mucho tiempo, incluso de no localizar lo que estaba buscando. Oye, ¿el nombre este de Zahorivo, por qué?
Pues mira, yo no sé si se conoce lo que es la figura del Zahorí, que está relacionada con personas que tienen ciertas capacidades de encontrar cosas ocultas. Lo principal suele ser manantiales subterráneos. No sé si tienen en mente la persona que va como con dos varitas, con dos palos, que va buscando agua. Bueno, pues ese concepto de buscador, de encontrar cosas que están ocultas o complicadas de buscar y encontrar, pues ese concepto me lo traje y lo terminé con voz de boletín. O sea, y
Qué
ahí
bueno.
es donde se construye
Porque decía yo al
el
principio,
nombre.
no solo del Boletín Oficial del Estado, estamos hablando de documentos de muchísimas administraciones.
Sí, en principio, boletines nacionales están indexados el BOE y el BORME, el Boletín Oficial del Registro Mercantil, las notificaciones del BOE también. Luego está el Diario Oficial de Extremadura, que bueno, donde yo vivo y he querido, digamos, empezar por aquí, por los boletines de la tierra, los provinciales de Cáceres y Badajoz, y también estoy empezando a indexar locales de ayuntamientos, como por ejemplo de Fregenal de la Sierra, un pueblo de Badajoz con el que tengo mucha relación, el de Cáceres propiamente también está. Y bueno, poco a poco intentar ir
Ir
indexando
sumando.
mientras más contenido mejor.
Está claro. Y yo te voy a decir una cosa, para los que somos especialmente torpes a la hora de buscar, seguro que esta herramienta nos va a ayudar mucho. Así que las gracias por delante. Manuel Pijierro, ingeniero informático extremeño, y que sí, que las buenas ideas no solo surgen en Silicon Valley, también en este caso en Badajoz. Manuel, gracias por estar en
Muy,
Mediodía Cope. Un fuerte abrazo y enhorabuena.
muy, muchas gracias a ustedes por el interés.
Bueno, ya sabemos
Muchas
más, ya
gracias.
sabemos por qué se llama Zahoribo. Bueno, este buscador de boletines oficiales.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Verti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE pendientes de todos los brotes de coronavirus en España. La noticia hasta ahora está en Murcia. Acabamos de conocer que Totana, la localidad de Totana, retrocede a la fase 1. No hace apenas un mes que salimos del estado de alarma. Ya habíamos olvidado estas medidas restrictivas y lo que ha pasado en Totana está pasando, pues debe servirnos a todos para reforzar y nuestra conducta responsable. Totana es la primera localidad que vuelve a esa fase desde el fin del estado de alarma. Además de restricciones de aforo severas, no permite ni entrar ni salir de la localidad. El brote deja ya 55 positivos. Te venimos contando que se originó en un local de ocio nocturno y se prevé que incluso aumenten los contagios porque en las últimas horas se han realizado alrededor de 300 pruebas PCR. Lo anunciaba hace unos minutos el consejero de salud del gobierno murciano, Manuel Villegas.
El aumento detectado de casos en Totana hace que el municipio tenga que volver a la fase 1 de desescalada. Se prohibirá la entrada y salida del municipio.
Y se cierran también sus centros de día. Y se restringen las visitas a las residencias. Y como digo, se limitan de forma considerable los aforos en bares, restaurantes y en otros locales de ocio. Bueno, es que ese es uno de los escenarios en los que se originan los brotes. También se sitúa en los puntos de recogida de fruta o en las reuniones familiares. Hoy hemos conocido que en la localidad de Oporriño, en Pontevedra, 6 personas están infectadas. El primer contagiado infectó a su novia y luego, a partir de ahí, a varios familiares. Ahora están todos aislados. Siguen preocupando ya no solo los focos en Murcia, también en Aragón, en Madrid, en Cataluña y en Navarra. En Pamplona, en el barrio de Mendillorri, han retrocedido a la fase 2. Allí, a la espera de actualizarse los datos de última hora, se han detectado ya 137 positivos. Bueno, ¿en qué se traduce la fase 2? En que el aforo se reduce al 50% para lugares de culto, comercios y hostelería. Desde hoy y hasta el sábado se espera que se hagan más de 2.000 pruebas PCR entre los jóvenes del barrio de Mendillorri. ¿Aquí dónde está el origen del foco? Pues en todas esas reuniones que durante los días de San Fermín, aunque no había celebraciones oficiales, pues muchos jóvenes siguieron reuniéndose, siguieron celebrándolo con las cuadrillas de amigos. No es un secreto que la pandemia nos ha golpeado en todos los sentidos, pero el turismo es sin duda uno de los sectores más afectados. Estamos en verano, temporada alta, pero según datos del Instituto Nacional de Estadística, en junio las pernoctaciones en los hoteles cayeron un 95% respecto al mismo mes del año anterior. Bueno, esto se explica porque hasta el 21 de junio no se levantó el estado de alarma y a partir de ahí ya se permitió la movilidad entre comunidades autónomas. Solo uno de cada 4 hoteles de los 20.000 que hay en España ha abierto sus puertas. Y como te venimos contando en COPE, el Tribunal Supremo ha revocado la semilibertad que el gobierno de Quintorra concedió a la expresidenta del Parlament de Cataluña, Carmen Forcadell, que ya sabes, fue condenada a 11 años y medio de 11 años y medio de prisión por un delito de sedición. Los brotes de ahora tienen una diferencia fundamental con los contagios de marzo. La mayoría son entre jóvenes. En Mendillorri y Pamplona, el 93% de los contagiados tiene entre 17 y 28 años. Y en Mediodía COPE, Patricia Zurutuza, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Queremos preguntarte por esta cuestión.
Pues sí, en Mediodía COPE te vamos a preguntar, oye, ¿se nos está pasando por alto a los padres algo? ¿Es algo difícil de controlar? ¿Estamos haciendo todo lo necesario o deberíamos concienciar más a nuestros jóvenes? Bueno, pues en Mediodía COPE queremos escucharte. Ya sabes que puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-23-0000. Te repito, 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.